Aumenta la solidaridad con el encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Carta abierta de artistas a Miguel Díaz-Canel pide que se derogue el decreto Ley 349. Radio y Televisión Martí y Freedom House denunciarán violaciones de los derechos humanos en Cuba. Reporte revela décadas de abuso sexual de religiosos contra menores en el estado de Pensilvania. Implican a un general venezolano en presunto atentado al presidente Nicolás Maduro. Y ascienden a 35 los muertos en el desplome de un puente en la ciudad italiana de Génova.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias a las 6 de la mañana. Muy buenos días. Ya estamos dando comienzo a este recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martín, junto a mis colegas Joan Andrés e Ibert Pacheco. También el ingeniero de sonido Teudi Girón, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y en la producción Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli. 6:02. Unos 300 opositores han pedido al régimen cubano que libere al líder del UMPACU, de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En una carta abierta publicada el martes, los firmantes exigen también la libertad de todos los presos por delitos de opinión. Marta Beatriz Roque Cabello es promotora de la misiva.
Hemos hecho una carta abierta al régimen dictatorial cubano para recordar nuevamente la necesidad de que liberen a los presos políticos y en particular en estos momentos el caso de José Daniel Ferrer, que está acusado de un delito de asesinato en un grado de tentativa. Y la carta ha sido firmada por numerosos disidentes de varias organizaciones. Tenemos más de 100 firmas expuestas y algunas que no las hemos expuesto, pero las vamos a exponer a la mayor brevedad. La mayoría de los miembros que quedan en Cuba del Grupo de los 75 firmó la carta, pero además estamos recabando la firma de las personas que están en el exterior.
Y continuamos en el tema. Mientras agentes de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba informaron que Ferrer podrá recibir visitas hoy miércoles, otros oficiales vuelven a visitar a los testigos del caso. Su pareja, Nelva Ortega Tamayo, espera verlo por primera vez desde que fue detenido y denuncia presión sobre los testigos.
Acusado por un supuesto asesinato en tentativa, el líder de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los prisioneros de conciencia del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra bajo prisión preventiva en la seguridad del Estado de Santiago de Cuba, conocida como Versalles, podrá tener visita este miércoles, le comunicaron a su pareja Nelva Ortega Tamayo.
Que si José Daniel decide hablar con nosotros, que si decide tener visita, ellos nos las dan, pero fuera de eso, hay que esperar.
El activista ya rechazó una visita anterior, pues le fue condicionada para que no hablara del caso. José Daniel Ferrer fue detenido en Palmarito de Cauto el pasado viernes día 3, después de un incidente de provocación por parte de un agente de la seguridad del Estado que lo persiguió en su motocicleta y que resultó arrollado por el auto que conducía José Daniel en un extraño caso. De ahí resulta la acusación de asesinato en tentativa, una acusación que sorprende al abogado René Gómez Manzano.
El problema es que para llegar a esa conclusión tiene que haber elementos extraordinariamente sólidos, es decir, toda una serie de circunstancias que digan, no, esto no fue un accidente de tránsito, esto fue un deliberado intento de ocasionarle la muerte. Es evidente por todas las circunstancias del caso que esto no se hizo en este caso, simplemente, por ser José Daniel Ferrer, por ser un destacado opositor, pues simplemente se fue al extremo, a la conclusión más grave.
A todas estas, según nos dijo Nelva Ortega, investigadores de La Habana viajaron hace solo horas a Palmarito de Cauto para entrevistar testigos, lo que ella supone es una presión contra ellos.
Me dijeron de que nuevamente le estaban pidiendo testimonio, que son personas de La Habana, son militares, son oficiales de La Habana. Ellos dijeron nuevamente su testimonio y le preguntaron si ellos estaban de acuerdo a ir a su juicio, decir lo mismo en el juicio, y le dijeron que sí.
Las muestras de solidaridad con José Daniel Ferrer aumentan dentro y fuera de Cuba. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Por otra parte, una carta abierta dirigida al jefe del gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, fue publicada este martes por un grupo de artistas cubanos que buscan que se derogue el decreto 349 y se reformule la política cultural del país. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los promotores de la carta.
El decreto 349 criminaliza el arte independiente en la isla y pretende que una institución del Estado defina quién puede ser artista, advirtieron un grupo de creadores cubanos en una misiva dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel y al ministro de Cultura, Alpidio Alonso.
La carta básicamente lo que hace es concentrar todas las peticiones que tenemos un grupo de personas en común,
indicó Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los principales promotores de la campaña contra el decreto 349.
Pidiendo convocar a un diálogo sobre las políticas culturales.
La carta advierte al Estado cubano que el hecho de que un artista logre financiar sus creaciones por medios propios no lo convierte en un opositor. Según los artistas, el decreto 349 faculta al Ministerio de Cultura a designar inspectores que podrán censurar y suspender los espectáculos artísticos, imponer multas y decomisar instrumentos y bienes.
El eje central de esta discusión es la ley 349, pero también hablar de la política cultural.
El decreto señala la carta, al igual que la política cultural cubana, viola los pactos cabildeados y firmados por el gobierno de Cuba en las Naciones Unidas, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración sobre el Derecho a la Libertad de Expresión y Creación Artísticas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Oficina de Transmisiones a Cuba y la organización civilista Freedom House anunciaron un proyecto conjunto para dar a conocer a nivel internacional las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Michelle Sagué tiene esta información.
En una conferencia de prensa se anunció este martes el proyecto Pueblo de Cuba, Conoce tus Derechos, un esfuerzo que se realizará en conjunto con Freedom House, organización de la sociedad civil para la defensa de los derechos humanos. Radio y Televisión Martí han creado una línea directa para que los cubanos informen las denuncias, mientras que Freedom House se encargará de hacer conocer a nivel mundial la situación de derechos humanos en la isla. El director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Es una campaña no de un día, no de un mes, una campaña sostenida a través de todas nuestras plataformas para que el pueblo de Cuba conozca sus derechos humanos y envíen sus quejas de violaciones a estos derechos a través de una línea caliente que se ha establecido para denunciar la violación de los derechos humanos. La razón por la cual nosotros hemos iniciado esto es porque hemos visto un repunte de forma extraordinaria en la violación de derechos humanos.
Por su parte, Carlos Ponce, director de Freedom House para América Latina, dijo que la campaña abre la puerta para que los cubanos se den cuenta de que sus derechos son violados todos los días.
Consideramos que es una oportunidad de oro para denunciar lo que está pasando en Cuba. Lo importante de esta campaña es que además abre la puerta a muchos cubanos que se den cuenta de que sus derechos son violados el día a día. Es violado su derecho a la educación, es violado su derecho a la alimentación, es violado su derecho a reunirse con sus núcleos familiares, es violado su derecho a recibir tratamiento médico. El Estado simplemente va ignorando sistemáticamente a los cubanos y sometiéndoles a las peores violaciones.
La línea directa a llamar para denuncias es el 305-437-7301. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y los cubanos opinan que la reforma a la actual Constitución responde a necesidades del gobierno y deja a un lado los reclamos del pueblo. Así lo recoge una encuesta realizada en las calles santiagueras por activistas de la Unión Patriótica de Cuba.
Es un fraude, ya que esto, el gobierno nos ha dado muestra de que este referendo es en poder
de las necesidades del pueblo, porque no ha habido ningún plebiscito, ni seguro que responda a necesidades muy particulares del gobierno, o sea, sus necesidades. Por tanto, yo no puedo estar de acuerdo con nada que no me defienda a mí ni me reconozca.
El pueblo no va a tener ningún beneficio sobre esa modificación.
Bueno, mi opinión en particular es que ahora ya tenemos más montada para defender su interés y seguir humillando al pueblo y mantenerlo bajo su ferra dictadura.
Es más de lo mismo, es un nuevo proyecto que responde a los intereses de los represores, de los dictadores, y no representa verdaderamente los intereses del pueblo.
Sí, me gustaría que el pueblo tuviera un partido político, que hubiera diversidad política y se respetara ese derecho del cubano.
Sería genial, ¿no? Sería genial que los cubanos pudieran participar en varios proyectos políticos donde no existiese represión, donde no existiese encarcelamiento.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Son las 6:12 minutos, Radio Martí. Continuamos por el camino de la información y seguimos con mucha atención la gira que está realizando por varios países de Sudamérica el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis. Pero antes vamos a centrar la atención en otras informaciones, como por ejemplo el más reciente escándalo en torno al clero católico que tiene lugar en Pensilvania. Joan Andrés comienza esta noticia.
Efectivamente, un reporte divulgado anoche por la Corte Suprema del Estado de Pensilvania detalla décadas de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos en ese estado.
Y la conclusión es que sacerdotes católicos en Pensilvania abusaron sexualmente de miles de niños durante un periodo de 70 años y silenciaron a las víctimas mediante el uso de la fe como un arma de encubrimiento.
El documento contiene ejemplos gráficos de niños que fueron maltratados y abusados sexualmente por clérigos. El informe se basó en gran medida en documentos de archivos secretos guardados por la diócesis, incluidas confesiones escritas a mano por sacerdotes.
El Departamento de Estado subrayó en las últimas horas que las conversaciones con Corea del Norte están avanzando en la dirección correcta, con la meta de alcanzar un futuro sin armas nucleares en la península coreana.
La vocera Heather Nauer dijo a la prensa que el diálogo privado que llevan a cabo ambos gobiernos se ha normalizado tras el encuentro entre el presidente Donald Trump y el gobernante Kim Jong-un.
También calificó de positiva la decisión de Corea del Norte de entregar los restos de soldados estadounidenses que fallecieron en la Guerra de Corea en los años 50.
Tal como les dije hace apenas unos segundos, James Mattis, el secretario de Defensa, anda de gira por países de Sudamérica. Venezuela, la lucha contra el narcotráfico son dos puntos importantes en la agenda de este viaje. Desde Washington, detalles con Tony Cano.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, se encuentra en Buenos Aires, donde se reunirá este miércoles con su par argentino Oscar Aguad. Entre los temas de diálogo figuran la seguridad del G20, Venezuela y el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En Río de Janeiro, Mattis insistió en el compromiso de Washington con Sudamérica y elogió el liderazgo de Brasil frente al gobierno de Nicolás Maduro. Nos ponemos de lado de Brasil y de otros países de la región contra esta inestabilidad y apoyamos al pueblo de Venezuela, que se encuentra en medio de una tragedia forzada por un régimen opresor y hambriento de poder que obliga a las personas a buscar refugio en Brasil, Colombia y otros lugares. El secretario de Defensa enfatizó también el interés de Estados Unidos en asociarse con Brasil en la investigación espacial, un área en la que China ha demostrado una creciente influencia en Sudamérica. Los chinos operan un centro espacial en la región patagónica de Argentina. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Son las 6:15 minutos. En Venezuela, dos altos militares se suman a la lista de detenidos tras la acusación de un presunto atentado contra Nicolás Maduro. Estos son los detalles.
El general de la Guardia Nacional Bolivariana Alejandro Pérez Gámez y el coronel Pedro Zambrano Hernández fueron detenidos y presentados ante una corte por su presunta vinculación con el atentado al presidente Nicolás Maduro.
La noticia fue anunciada por el fiscal general Tarek Saab, quien informó que hasta ahora se ha apresado a 14 personas por sospechas de participar en el ataque con drones el 4 de agosto.
Las autoridades, según dijeron, buscan a otro grupo de al menos 20 personas más que podrían estar, dicen ellos, en Estados Unidos y Colombia.
Y el diputado opositor venezolano Juan Requesén se declaró inocente de participar en un presunto intento de atentado contra Nicolás Maduro.
En una audiencia en el Palacio de Justicia, Requesén se declaró este martes que hay dos personas o dos cosas que sostienen al régimen. Primero, los organismos de seguridad y segundo, el brazo judicial. No obstante, el juez ratificó que el opositor debe permanecer encarcelado.
Mientras, el gobierno de Venezuela va a implementar el día 20 de agosto un sistema monetario que la oposición compara con el modelo cubano. Desde Caracas tenemos más detalles en la voz de nuestra corresponsal Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno de Venezuela anuncia que la próxima semana implementará una de las medidas económicas más drásticas. El presidente Nicolás Maduro dijo:
el sistema bancario nacional tiene el nuevo codo monetario.
El mandatario venezolano explicó que también a partir del 20 de agosto Venezuela tendrá dos unidades contables, el bolívar soberano y la criptomoneda Petro, para así romper con el dólar como referencia. Para el diputado opositor y exdirector del Banco Central de Venezuela, José Guerra, esto complicará aún más las transacciones.
Ello se parece al modelo cubano basado en dos unidades monetarias, el peso normal, como lo conocemos, y el peso convertible.
Por otra parte, Maduro también advirtió que quienes no se registren en el censo de transporte que tendrá lugar esta semana no recibirán el subsidio a la gasolina y tendrán que pagar el combustible a precios internacionales.
Yo aspiro que en dos años, a más tardar, hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos.
La gasolina en Venezuela es la más barata del mundo. No llega ni a un centavo de dólar por litro. Sin embargo, el legislador y economista José Guerra alerta que no es el momento para liberar el precio.
Hoy los venezolanos, arruinados como estamos, no podemos pagar el precio de la gasolina a nivel internacional.
Guerra también advierte que este sistema, además de ser discriminatorio, multiplicará los gastos del transporte público, lo que se traducirá en un aumento en este servicio que será impagable para la mayoría de los trabajadores. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
6:19. Seguimos en América Latina.
Y en Nicaragua, el gobierno intenta recuperar la normalidad, mientras que miles de estudiantes sostienen que el país no logrará la paz hasta que el presidente Daniel Ortega abandone el poder. Informa Yesel Tobías.
El gobierno del presidente Daniel Ortega intenta recuperar la normalidad en Nicaragua, pero los estudiantes disidentes se niegan a volver a las universidades porque aseguran no sentirse seguros.
Actualmente los estudiantes no vamos a entrar a la universidad porque hay una desobediencia estudiantil, porque la universidad no presta en condiciones de seguridad. En Nicaragua no hay seguridad, aquí nada está normal.
Edwin Carcache, líder de los estudiantes disidentes en Nicaragua con una orden de captura en su contra, asegura que el gobierno se está quedando sin fondos, por lo que necesita recuperar la normalidad.
Nicaragua no está normal, Nicaragua no tiene miedo, Nicaragua está en la calle ahora denunciando hasta que se vaya Daniel Ortega.
Durante el fin de semana, miles de estudiantes recorrieron las calles de la capital exigiendo al gobierno que libere a sus compañeros en prisión. Según cifras de organizaciones de derechos humanos, en Nicaragua más de 130 personas están en prisión bajo cargos de terrorismo.
Ellos dicen paz, pero con balas. Nosotros no andamos armas.
andamos limpios.
Por su parte, simpatizantes del partido de gobierno, aunque en menor número, asistieron a la convocatoria hecha por la vicepresidenta Rosario Murillo este fin de semana para denunciar a los estudiantes por, según ellos, atacar mortalmente a 22 policías.
Nosotros los nicaragüenses le pedimos a la comunidad mundial que nos respeten en las decisiones de los nicaragüenses, que nosotros tenemos suficiente inteligencia que Dios nos ha dado.
Según cifras de la Oficina de Migración de Costa Rica, más de 20.000 nicaragüenses han cruzado las fronteras con su país desde que iniciaron las manifestaciones. Desde Managua, Nicaragua, Gesell Tobías.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Son las 6:21, llega el momento de la información sobre el tiempo. Como siempre, tenemos esta información con Lázaro Domínguez. Muy buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínez. El Centro de Huracanes de Miami ha dado a conocer el surgimiento de una nueva depresión subtropical sobre las aguas del Atlántico, a unos 1.600 kilómetros al oeste de las Islas Azores, con vientos de 55 kilómetros por hora y una presión mínima en su vórtice de 1.000 milibares. La depresión se está moviendo al norte a 7 kilómetros por hora, alejándose aún más de las costas cubanas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, pero aumentando a nublado en horas de la tarde con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior, especialmente en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles en la mañana, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, poco oleada en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Ya son las 6:22 y seguimos en el camino de la información. Ahora, refiriéndonos a lo que ocurría en el día de ayer en Génova, la cifra de muertos por el derrumbe en un viaducto de esa ciudad italiana ha ascendido a 35, entre ellos 3 menores de 8, 12 y 13 años. Lo informó hoy por Twitter el ministro del Interior, Matteo Salvini.
Numerosos vehículos se precipitaron al vacío desde decenas de metros al desplomarse un tramo del viaducto de más de un centenar de metros.
Por otra parte, el gobierno italiano exigió la dimisión de los directivos de la concesionaria Autostrade, responsable del mantenimiento del puente.
El ministro de Infraestructuras de Italia, Danilo Toninelli, dijo que en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba y afirmó que los culpables de la tragedia deben ser castigados.
Y la policía británica registró hoy 3 propiedades en Inglaterra en relación con la investigación sobre el atropello el martes ante el Parlamento en Londres, en el que murieron 3 personas.
Los agentes registraron 2 domicilios en las ciudades de Birmingham y Nottingham y continuaban el interrogatorio de un hombre de 29 años arrestado tras embestir con su automóvil a ciclistas y peatones.
Según los medios, este hombre es un británico de origen sudanés y pudo haber conducido su vehículo desde Birmingham la noche anterior al suceso, que está siendo investigado como un incidente terrorista.
Según los medios, el hombre es un británico de origen sudanés y pudo haber conducido un vehículo desde Birmingham la noche anterior al suceso.
24 sospechosos de explotar laboral o sexualmente a menores de edad fueron detenidos en varios países de la Unión Europea, entre ellos España, Reino Unido y Holanda, informó Europol.
La organización policial anunció el desmantelamiento de una red de trata de niños en 22 países de la Unión Europea y dijo que la operación permitió identificar a 51 niños y 72 adultos como víctimas potenciales de tráfico infantil.
También fueron detenidos otros 61 individuos por delitos vinculados como contrabando de migrantes y falsificación de documentos.
A las 6:25 llegamos a la sección de ciencia y salud. Caballitos de mar. Hay una gran cantidad de caballitos de mar en un remoto golfo frente a la costa del noreste de Grecia, y los científicos no están exactamente seguros de por qué están allí. Miguel Ángel Rivera informa.
En 2007, el buzo comercial Vasilis Mentogiannis estaba trabajando en un proyecto submarino en un golfo remoto en el nordeste de Grecia cuando vio un caballito de mar.
Me dije a mí mismo, ¡wow! ¡Un caballito de mar! ¡Eso es increíble! Inmediatamente después pasó otro, y luego vi muchísimos, y me dije, oye, ¿qué está pasando aquí? Y pensé que esto era realmente notable.
Impulsado por la curiosidad, decidió formar un equipo de buzos para estudiar y recopilar datos sobre ellos. Los buzos fueron cautivados por los caballitos de mar, dice el miembro del equipo, Kostas Katsiulis.
Es un fenómeno único. Aquellos que bucearon con nosotros se entusiasmaron mucho después de ver los caballitos de mar, porque no hay otro sentimiento similar cuando bucean. Hemos pasado muchas horas con eso. Es una criatura tímida, da la espalda a las cámaras todo el tiempo.
Siguiendo el consejo de los científicos, Mentogiannis, quien tiene experiencia en ingeniería mecánica y es experto en estudios geofísicos y subacuáticos, creó un hábitat artificial para los caballitos de mar en 2015. Aunque los caballitos de mar viven en aguas alrededor de Grecia, su presencia en la región se considera una ocurrencia afortunada, y Mentogiannis intenta montar una campaña oficial para proteger su hábitat. Y han caído completamente bajo su hechizo.
Son las 6:27, tenemos ahora los deportes. Hoy Edemio Navas, en su primera intervención, nos dice que el cubano-americano J.D. Martínez fue clave en la victoria del Boston frente a los Phillies 2-1.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano-americano J.D. Martínez conectó anoche un sencillo, batea para 333 y su equipo del Boston derrotó 2-1 a los Phillies de Filadelfia en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol de aquí, de Estados Unidos. Con ese éxito, el equipo del Boston se mantuvo cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana, y por si fuera poco, Boston tiene el mejor récord este año con 86 triunfos y 35 derrotas. Julito está segundo en bateo en las Grandes Ligas, además de ser líder en jonrones con 37 y en impulsadas con 104, además de un slugging casi en los 700. Las únicas dos carreras de Boston, jonrones de León y Hall, y la carrera del Filadelfia por cuadrangular, el número 23 de Hoskins, en la parte final del quinto inning. Lo ganó Porcello 15-5 y lo perdió Hunter 3-2. Kimbrel salvó su partido número 36. A propósito de juegos salvados, anoche el zurdo cubano Aroldi Chapman salvó su encuentro número 31 en la actual temporada de la MLB en el triunfo de los Yankees 4-1 ante la novena de Tampa. Chapman lanzó una entrada, le conectaron un sencillo y ponchó a un bateador. Y reitero, ya tiene 31 salvados con la novena de los Yankees. Andújar se fue de 4-2 por el equipo de la Gran Manzana. En los otros encuentros, el equipo de Atlanta le ganó a los Marlins de Miami 10-6, tercera victoria en solamente dos días para el equipo de Atlanta, que sigue en primer lugar en el este de la Liga Nacional. Baltimore logró éxito de 6-3 ante los Mets de Nueva York. Cleveland, primer lugar en la división central de la Liga Americana, le ganó al Cincinnati 8-1. Y aquí el cubano Yonder Alonso de 4-1 con una anotada y tres impulsadas, y Melky Cabrera de 4-3, mientras que el dominicano José Ramírez se fue de 5-3 con dos impulsadas y tres carreras anotadas. Finalmente, el equipo del Milwaukee le ganó 7-0 al equipo de los Cachorros de Chicago, que se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, y los Medias Blancas de Chicago 6-3 al equipo de Detroit. Pito Abreu de 3-1, un doble, impulsó dos y anotó una, y Candelita Iglesias por Detroit de 4-1 con una carrera anotada. Los líderes, Boston, Cleveland y Houston en la Liga Americana, y en la Nacional, Atlanta, los Cachorros de Chicago y Arizona. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30 minutos. Para aquellos que sintonizan tarde, están ustedes en contacto con Radio Martí Noticias a las 6, con lo más importante que ocurre en Cuba y el resto del mundo. Aquí seguimos, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez, quienes desde la sala de redacción nos proporcionan las noticias, y ante el micrófono, Iber Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos en segundos apenas. El tema de la reforma constitucional pues sigue dando que hacer allí en Cuba. Recuerden que el día 13 el régimen comenzó con una consulta popular que se va a extender hasta el 15 de noviembre. Realmente la dictadura tiene a Cuba inmersa en esta llamada reforma constitucional, pero el proceso es decidido por el Partido Comunista y el cubano de a pie pues no tiene una genuina participación democrática. En este sentido, Luis Guardia recogió declaraciones de la jefa de enfermeras, Alina Morada, del trabajador de la salud, Jorge Rives, y de la enfermera, Isabel Palacios.
Con anuncios que denotan un mensaje subliminal, el régimen castrista promueve su reforma constitucional.
Nosotros los cubanos lo que vamos a hacer es ratificar todo lo que ya está hecho, a pesar de que puedan haber otras propuestas, pero es ratificar, porque todo está ya dicho.
Precisamente esta jefa de enfermería resumía el proceso. Todo está ya dicho.
Es lo que buscamos con la profunda reforma a nuestra constitución.
El designado sucesor ya había presentado ante la Asamblea del Poder Popular Castrista el proyecto de reforma constitucional. Según dijo, una continuidad de lo aprobado por el sexto y el séptimo congresos del Partido Comunista Cubano, que según la futura Carta Magna, en su artículo quinto, lo define como la fuerza superior de la sociedad y el Estado.
La idea es seguir los lineamientos que son trazados por nuestro organismo central, y para eso estamos nosotros que somos el pueblo.
Este trabajador de la salud dice participar en representación del pueblo. El régimen ha convocado a los núcleos del partido de cada sector para presentarles el proyecto de constitución. En esta ocasión fueron trabajadores del policlínico Guillén Bantroy, ubicado en el municipio Centro Habana.
Creo que está fuerte, es de los matrimonios de personas con igual sexo.
La nueva Carta Magna modificaría el concepto de matrimonio, hasta el momento definido como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer por el enlace entre dos personas. En su afán por perpetuarse en el poder, el régimen castrista institucionaliza constitucionalmente una vez más el totalitarismo instaurado hace más de medio siglo. Luis Guardia, Televisión Martí.
Y desde La Habana, el opositor y el periodista independiente Idel Brando Chaviano resaltó que un sector de la población tiene temor a cuestionar y manifestarse en contra de los puntos acordados por la Asamblea Nacional con respecto a la reforma constitucional.
En estas reuniones, las personas, primero hay mucho miedo y no van a expresar con claridad las cosas que son necesarias. Por ejemplo, estas críticas que estoy haciendo a estos artículos de la Constitución, eso no se va a ver, difícilmente se va a ver en las discusiones de barrios, en las discusiones de los centros de trabajo, porque es el miedo que existe, ¿no? A lo que puedan decir, a señalarme, a lo que puedan, al final de cuentas, lo que me pueda ocurrir si yo digo esto, que es lo que verdaderamente siento o creo.
Chaviano fue candidato a delegado a la Asamblea Municipal del Poder Popular en el año 2015 y obtuvo el 20% de los votos.
Ahora, la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justicia Cuba, está denunciando el arresto arbitrario del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El jurista mexicano René Bolio, que es el que preside esta Comisión Justicia Cuba, exigió la inmediata liberación de Ferrer tras indicar que en este caso se están violando los derechos humanos de manera flagrante.
También dijo que Justicia Cuba iniciará proceso contra los oficiales que en la isla inventaron la causa penal contra Ferrer porque estas violaciones caen dentro del concepto legal de lesa humanidad.
La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, nominó a la cubana Lianet Fleites Claro a los premios Excelencia Periodística de este año 2018.
La periodista fue reconocida en la categoría de periodismo de opinión por su texto titulado Temblor, historia negra del mercado negro, publicado el 14 de julio del 2017.
El presidente de la Comisión de Premios, Marcel Granier, expresó al anunciar las nominaciones que el concurso tiene un prestigio bien ganado y calificar como finalista es un gran reconocimiento.
Fleites es graduada de periodismo de la Universidad de Las Villas y ha colaborado con el diario alemán TASS y los medios digitales cubanos Periodismo de Barrio y El Estornudo, entre otros.
Y con el estreno de la primera pizarra de alta definición en un estadio cubano, en este caso en el Estadio del Cerro, en La Habana, la opinión generalizada es que no existe tecnología capaz de aliviar el sentir de los fanáticos. Los fanáticos llevan años sufriendo escandalosas derrotas del béisbol cubano a nivel internacional y la más reciente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Yoandy Castañeda aborda este tema.
La enorme pantalla modelo XSP200 de más de 22 metros de largo y 13 de alto, equipada con la más moderna tecnología, fue donada por la empresa surcoreana Samsung y llegó supuestamente para cambiar la fisionomía del emblemático estadio latinoamericano. Pero en realidad se trata de maquillar el bajo nivel de las series nacionales en la isla y el descontento popular por los paupérrimos resultados de la selección nacional en eventos de envergadura.
Y no hay nivel, no estamos a nivel de béisbol de profesional, ni de Japón ni de ninguno. Entonces lo que hay que hacer es cambio en el béisbol cubano.
Es una falta de respeto al pueblo cubano, que el único país que no puede contar con su pelotero foráneo es Cuba.
Si en el hotel transmiten la pelota, que es para turistas, nosotros que somos los cubanos, que vimos a Julián, que Gurriel, a Puy, todos esos peloteros que se han ido a de buenas grandes ligas, queremos verlo. Eso no hace ningún daño, no nos quita nada.
A decir de Jorge Morejón, periodista de ESPN, nunca antes en la historia se ha jugado una pelota tan mala en la isla, donde la popularidad la mantienen los peloteros que han escapado de la dictadura castrista y sobre los cuales se mantiene una férrea censura mediática. Para Morejón, la crisis por la que atraviesa el béisbol en Cuba hoy comenzó en 1962, cuando el dictador Fidel Castro eliminó el profesionalismo y decretó el fin de la liga profesional cubana. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y 9 cubanos indocumentados que iban hacia Estados Unidos fueron detenidos este lunes en el sur de Honduras, cuyas autoridades decidirán próximamente si serán enviados de regreso a Cuba.
Los indocumentados, a quienes no han sido identificados, fueron detectados en el municipio de Namasigüe, punto fronterizo con Nicaragua, y están retenidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Choluteca.
En lo que va de año, las autoridades hondureñas han detenido a más de 1.300 extranjeros en diferentes puntos aduaneros, especialmente cubanos y africanos que buscan trasladarse a Estados Unidos.
Y al menos 3 personas, 2 mujeres y un hombre, murieron y 36 resultaron heridas al volcarse el martes un autobús en las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba. Entre los lesionados se encuentra una niña de 3 años, según especifica el reporte preliminar.
Los accidentes de tráfico son la quinta causa de muerte en Cuba. El año pasado registró un siniestro cada 47 minutos para un promedio de un fallecido cada 12 horas.
Según el ministro de Transporte, las principales causas son las indisciplinas sociales, la inadecuada señalización, el deterioro de las vías y la circulación de vehículos sin revisión técnica actualizada.
Son las 6:39. Radio Martí se ha hecho eco en los últimos días de la muerte bajo custodia policial de un ciudadano en la localidad de Placetas, en Villa Clara. Pues bien, activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo denuncian precisamente la intervención de sus cuentas electrónicas y perfiles de Facebook luego de publicar videos y fotos relacionadas con la muerte de este compatriota. Y Dolidia Darias tiene la información.
La activista Arianna López del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo denunció la intervención de su cuenta electrónica minutos después de acceder a Internet en los servidores de Texas de la localidad de Placetas.
Mi canal de YouTube fue hackeado por los hackers al servicio de la tiranía. Borraron todos los videos.
A criterio de la activista, la policía, en complicidad con Etexa, apela a esas acciones violatorias para impedir que se divulguen en las redes sociales los crímenes y violaciones de la dictadura.
Por los hackers al servicio de la tiranía, que me borraron todos los videos tratando de ocultar pruebas evidentes de lo que fue un brutal asesinato que ha creado una alarma en el pueblo de Placetas. Contenían verídicos testimonios y el testigo presencial del reciente asesinato del joven Alejandro Cruz Hernández.
Esta vez el ataque se realizó a través de la cuenta electrónica de Gmail, que permite publicar videos en YouTube y desde ahí compartirlo con Facebook y Twitter.
Cuando yo fui a entrar en mi correo de Gmail, me di cuenta que hacía 4 horas me habían cambiado mi contraseña. Por medio de ese correo entraron a mi canal de YouTube.
No es la primera vez que algo similar ocurre contra los activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, alertó Hany Morales de esa localidad luego de expresar su preocupación por el hackeo de la cuenta de su esposo Alexei Mora Montalvo minutos después de haberlo detenido el pasado viernes.
Para poner testimonios falsos de personas hablando en contra de lo que nosotros estamos denunciando y lo que está denunciando la misma familia del fallecido.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Precisamente el tema de los derechos humanos estará presente en el comentario de hoy del expreso político Armando Valladares, quien critica duramente a los que fuera de Cuba no reconocen la atroz realidad de los derechos humanos en la isla. Antes, por supuesto, tendremos la información del tiempo, puntos cardinales y, como es lógico, la noticia en perspectiva. Hoy en la noticia en perspectiva, ¿cuáles son las razones que tienen los dirigentes del régimen cubano para el exceso de exposición mediática de la figura de Fidel Castro en los medios oficialistas, tanto escritos como de televisión? El politólogo Enix Berrio, en entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, hace un análisis sobre esto.
¿A qué nivel ha llegado la descomposición, el culto a la personalidad de la figura de Fidel Castro en la Cuba de hoy, Enix?
Creo que el límite va a estar en función de las necesidades que tenga el régimen cubano para legitimar lo que no es legítimo. Yo creo que en la medida que se está poniendo de manifiesto que en Cuba hay una crisis de liderazgo, hablando de lo que pudo haber sido Raúl Castro o el actual presidente designado, son personas poco carismáticas, frías, grises y realmente no tienen los elementos aglutinadores para convocar a esta sociedad que está hoy totalmente fraccionada y dividida y que requiere un liderazgo diferente. Por tanto, están apelando a una figura histórica que tuvo un posicionamiento antes de su fallecimiento. Yo creo que esto no es un acto casual, fortuito. Esto responde a una necesidad ideológica del sistema. El culto a la personalidad es una construcción política e ideológica muy unida a la propaganda política. Lo que pasa es que cuando los medios cubanos monopólicos del régimen abusan de lo que realmente ya nadie cree, eso de manera contraproducente genera rechazo en las audiencias porque realmente los problemas que tiene la ciudadanía hoy no son precisamente los problemas que le puede resolver la propaganda política. Yo pienso que el régimen está haciendo aguas y su manifestación y su expresión se ve en los diferentes campos. Uno es en lo ideológico, otro es en el comunicacional. El monopolio comunicacional del régimen cubano no es creíble, pero al mismo tiempo, como la última opción que tienen a nivel ideológico, que también incluye control de los medios, la internet, la censura, control social, siguen apelando a la única figura que creen ellos que tiene aristas para manipular la ciudadanía en términos de estos mitos de que Fidel es la salvación de la nación, que la constitución cubana tiene mucho que ver con el partido fidelista. Yo les llamo la atención a la audiencia. En La Habana existen 44 vallas para propaganda política. Y de las 44 vallas, permanentemente 30 de ellas están recreando la figura de Fidel con un contenido de su pensamiento. La ideología, desgraciadamente, en la propaganda política llega a convertirse en violencia. En todas las escuelas del sistema educacional cubano, desde el preescolar hasta posgrado universitario, tienen imágenes de Fidel Castro. No aparecerá en una plaza como puede ser la figura de Kim Il-sung o la figura de Chávez como presidente también mesiánico y con culto a la personalidad. No aparecerá en una calle con su nombre, pero es que las nuevas tecnologías hoy hacen que todo en Cuba esté en torno a la figura de Fidel Castro.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Cuatro personas fueron heridas de bala en un tiroteo ocurrido en una tienda Walmart de las afueras de Filadelfia, tras una riña cuyos motivos no se han dado a conocer, según informaron medios estadounidenses.
Managua. Las dos principales cúpulas empresariales de Nicaragua llamaron una marcha nacional para hoy para exigir la libertad de los presos políticos, algunos de los cuales enfrentan acusaciones de terrorismo.
Río de Janeiro, un muerto, dos presos y un menor de edad detenidos fueron el resultado de un mega operativo lanzado en varias comunidades de la ciudad para el que se movilizaron 1.900 efectivos del ejército. Europa.
Roma. El gobierno italiano exigió la dimisión de los directivos de la concesionaria responsable del mantenimiento del puente que se derrumbó el martes en la ciudad de Génova, donde murieron al menos 35 personas.
Londres. La policía británica registró el miércoles tres propiedades en Inglaterra en relación con la investigación sobre el atropello del martes ante el Parlamento en Londres, en el que tres personas resultaron heridas.
Ginebra, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, alabó la decisión de los gobiernos europeos de encontrar una solución para 141 solicitantes de asilo y migrantes rescatados en el Mediterráneo.
Atenas. Dos militares griegos detenidos en Turquía por 5 meses y medio regresaron esta madrugada a su país tras ser puestos en libertad el martes por un tribunal de la ciudad de Edirne.
Asia.
Tokio. Japón conmemoró hoy el 73 aniversario de su rendición en la Segunda Guerra Mundial en una ceremonia en la que el primer ministro Shinzo Abe y el emperador Akihito reafirmaron el pacifismo del país.
Bangkok. El cardenal australiano George Pell afronta desde hoy en Australia un juicio relacionado con delitos sexuales contra menores ocurridos en el pasado y del que se ha prohibido informar por orden judicial.
Kabul. Al menos 16 miembros de las fuerzas de seguridad afganas murieron y 19 estaban desaparecidos después de un ataque del Talibán a un puesto de control de la policía en la provincia de Baglán.
Manila. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, advirtió a China de que modere su comportamiento en las aguas disputadas del mar de China Meridional, en contraste con su política de acercamiento a Pekín.
Son las 6:49 y tenemos ahora de nuevo la información del tiempo. Algunos en el primer informe de Lázaro Domínguez se asustaron ligeramente con el anuncio de esa subdepresión tropical. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martínez. Bueno, esa depresión subtropical se halla cerca de las Azores, está bastante lejos de las costas cubanas, eso solamente lo dimos a modo de información, pero no hay que preocuparse en los intereses para Cuba. Martínez, mucho más importante es una débil onda tropical que se está desplazando sobre la región central del Atlántico con rumbo oeste hacia el arco de las Antillas Menores y presenta un amplio patrón de chubascos y tormentas eléctricas, pero un tanto desorganizadas. Otra onda tropical, esta mejor organizada, se halla sobre las aguas del Atlántico, muy cerca del arco de las Antillas Menores, y se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, esta mañana parcialmente nublado, pero en horas de la tarde aumentará nublado con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zonas del interior, especialmente en la región occidental. Las máximas para esta tarde, en un día muy caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde, del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejada en el litoral norte-oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura, con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Seis cincuenta minutos, de nuevo a los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Cristiano Ronaldo, el portugués, vuelve a aparecer en la portada de FIFA 19 de iSport, pero este año hay algo diferente. Ha cambiado el blanco del Real Madrid por el blanco y negro de la Juventus de Italia. Ronaldo hizo su debut con la Vecchia Signora en un amistoso el último domingo. 48 horas después, se anunció que el internacional de Portugal aparecería con la playera bianconera en la portada de la última entrega de la franquicia FIFA. La edición 2019 del juego tiene como adición la Liga de Campeones de la UEFA. En boxeo, exactamente a un mes de su esperado segundo combate ante el mexicano Canelo Álvarez, el kazajo Gennady Golovkin Triple G se encuentra a menos de 10 libras del límite de la división para su defensa del título mundial de la división mediana el próximo 15 de septiembre en la ciudad de Las Vegas, estado norteamericano de Nevada. A través de las redes sociales, el representante de Gennady Golovkin, Tom Loeffler, subió una foto en la que el ídolo kazajo está pesando 168.3 libras, es decir, apenas 8.3 libras por encima de las 160 que debe marcar como máximo el día 14 y muy por debajo de las 176 libras que el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo, le permite a un mes del combate, ya que les deja hasta un 10% de más. Por su parte, el Canelo ha estado recibiendo también a los medios y también ha dejado ver un físico bien trabajado rumbo a la pelea de revancha ante Golovkin, que tuvo que ser reprogramada para el día 15 de septiembre próximo debido a que la pelea del 5 de mayo pasado no se pudo efectuar debido a los problemas ya conocidos por haber dado positivo a un par de exámenes antidoping. En las Grandes Ligas de Béisbol, hoy miércoles tendremos un total de 14 partidos donde lanzarán 8 latinos, ningún cubano. Anoche el cubano americano Julito Martínez disparó un hit y su equipo el Boston derrotó 2-1 al Filadelfia y Boston sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees, que derrotó 4-1 al equipo de Tampa con el salvamento número 31 para el zurdo cubano Aroldis Chapman, quien lanzó el noveno inning, le conectaron sencillo y ponchó a un bateador. Y otro equipo líder, Cleveland, dispuso al Cincinnati 8-1. El cubano Yonder Alonso de 4-1 con 3 impulsadas y el Baltimore 6-3 a los Mets. En tanto, los Marlins perdió su tercer juego en 2 días con el equipo de los Bravos de Atlanta. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cuba exporta la violación de los derechos humanos. Desde el principio de la revolución para Fidel Castro fue como una obsesión constante el invadir a otros países latinoamericanos, Panamá, República Dominicana, Venezuela, etcétera. Esto sucedía cuando una revolución no estaba consolidada y Fidel Castro negaba y juraba que no era comunista. La represión se incrementó, los encarcelamientos de los que discrepaban del dictador en jefe iban llenando los campos de trabajo forzado, los fusilamientos, las torturas y las violaciones de todos los derechos humanos caracterizaron a la revolución desde la madrugada del 1 de enero de 1959. Fidel Castro no solo organizó las guerrillas comunistas en países de América Latina, África y el Medio Oriente, las apoyó, las creó, las financió y las entrenó en Cuba. Y así comenzó a exportar la violación de los derechos humanos a muchos países en el mundo como un artículo más. Cuba ha exportado su metodología de control social y político basada en crímenes de lesa humanidad. Primero, con un éxito limitado a través de las guerrillas urbanas y en las montañas, pero desde la llegada de Chávez al poder, en los llamados países del socialismo del siglo XXI, que no es nada más que el neocomunismo puro, Fidel Castro logró que la exportación de la violación de los derechos humanos se convirtiera oficialmente en un importante y sanguinario renglón de exportaciones cubanas. A finales de los años 90 solo existía en América la dictadura de Fidel Castro, que agonizaba en su periodo especial. Hoy, después de 18 años, el modelo dictatorial cubano se ha expandido a Venezuela, Bolivia, Nicaragua y felizmente ha sido derrotado en Ecuador. Más importante que la exportación de médicos, de agentes represivos, de técnicos, ha sido la exportación de los métodos de terror y las violaciones de los derechos humanos. Ya desde la guerra de Vietnam, oficiales cubanos fueron al lejano país asiático a torturar a los pilotos norteamericanos. El entonces prisionero de guerra John McCain, actualmente senador norteamericano, fue torturado por el hoy general Fernando Vecino Legrand y el capitán Pedro Fumero. Actualmente, los agentes de la policía política torturan a venezolanos, bolivianos, nicaragüenses y enseñan a los servicios represivos de esos países los métodos refinados y los brutales de cómo aplicar las torturas a los prisioneros políticos. Porque en esta asignatura de violaciones de derechos humanos, Cuba tiene las más altas calificaciones. La dictadura cubana nunca ha dejado de torturar. En Villamarista, la sede de la Gestapo cubana, han sido asesinados decenas de prisioneros políticos que murieron durante los interrogatorios. Golpizas brutales con barras de metal enfundadas en mangueras, palos, bayonetas, confinamiento solitario, trato cruel, inhumano y degradante son los métodos usados por la policía política. Esto quedó demostrado y documentado en la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU cuando yo, al frente de la delegación norteamericana, sentamos y juzgamos al dictador Fidel Castro en el banquillo de los acusados como violador sistemático de todos y cada uno de los 30 artículos de la Declaración Universal de esos derechos. Y todavía Cuba sigue sentada allí, ya para siempre.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:57 recibimos a Henry Llanos en tecnología.
Aquí en el río Patuxent, en Maryland, un afluente de la bahía de Chesapeake, este tipo de balsa fue diseñada y construida por Ryan Abrahamson, fundador de Terrain 360, una compañía de cartografía virtual. Inspirado por Google Street View, Abrahamson ha creado recorridos de mapas virtuales en 360 grados de los ríos con la vista desde una canoa.
Es la columna central. Tenemos 6 cámaras en la parte superior, un sensor de luz y una unidad de GPS. Y abajo, en la parte inferior, tenemos una computadora con una pantalla táctil ultra brillante.
Y a las 6:58, Gabriela Brenes con noticias del mundo artístico.
Desde que Despacito se convirtiera en un inesperado éxito que dio pie a un sinfín de versiones en otros idiomas, consiguió seducir al mismísimo Justin Bieber y relanzó la carrera de Luis Fonsi, Daddy Yankee se ha convertido en uno de los artistas más cotizados del momento. Ahora, la espera ha llegado a su fin, ya que este viernes 17 de agosto se presenta la colaboración entre Luis Fonsi y Daddy Yankee, titulada Made for Now. Se anticipa que el videoclip de la canción no tarde demasiado en ver la luz, ya que los dos artistas, que el pasado mes de mayo coincidieron en los Billboard Music Awards, fueron vistos juntos hace unas semanas rodando en Brooklyn, Nueva York. Issa Rae será la anfitriona de la cuarta gala anual de Rihanna Diamond Ball el mes que viene y Childish Gambino actuará. El evento de etiqueta será el 13 de septiembre en Cipriani Wall Street en Nueva York. El director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, recibirá el premio Diamond Ball 2018. La gala es a beneficio de la Fundación Clara Lionel de Rihanna, que promueve la educación y las artes alrededor del mundo y ayuda a programas de respuesta ante emergencias. En Washington, Gabriela Brenes con las noticias del entretenimiento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Unos 300 opositores piden al régimen cubano la libertad del líder del UMPACU, José Daniel Ferrer. Activista cubano alerta sobre los peligros de aprobar la constitución propuesta por el gobierno. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con la canciller de Corea del Sur. Las dos principales cúpulas empresariales de Nicaragua llaman a una marcha nacional para el día de hoy. Y Turquía aumenta aranceles a varios productos de origen estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Comenzamos, amigos, a esta hora, 7:01, la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. El equipo de realización conformado por Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción y en la producción, Danilo Fuentes Viñole y Maite Rodríguez. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés, Ibe Pacheco y Rafael Martínez Sixto. 7:02. Unos 300 opositores pidieron al régimen que libere al líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. En una carta abierta publicada el martes, los firmantes exigen también la libertad de todos los presos por delitos de opinión. Marta Beatriz Roque Cabello es promotora de la misiva.
Hemos hecho una carta abierta al régimen dictatorial cubano para recordar nuevamente la necesidad de que liberen a los presos políticos y en particular en estos momentos el caso de José Daniel Ferrer, que está acusado de un delito de asesinato en un grado de tentativa. Y la carta ha sido firmada por numerosos disidentes de varias organizaciones. Tenemos más de 100 firmas expuestas y algunas que no las hemos expuesto, pero las vamos a exponer a la mayor brevedad. La mayoría de los miembros que quedan en Cuba del Grupo de los 75 firmó la carta, pero además estamos recabando la firma de las personas que están en el exterior.
Y continuamos en Cuba. Un grupo de artistas desde allí envió una carta abierta al gobierno condenando el decreto ley 349.
Según los firmantes que dirigieron la carta a Miguel Díaz-Canel y al ministro de Cultura, Alpidio Alonso, los artistas cubanos nunca fueron consultados y no pueden apelar a árbitros independientes en caso de litigio.
El decreto da poder al Ministerio de Cultura para designar inspectores que pueden censurar y suspender espectáculos artísticos, imponer multas y decomisar cualquier cosa, desde un instrumento musical hasta un permiso de trabajo e incluso la propiedad de la casa.
Los firmantes advierten que el Estado cubano debe dejar de confundir mecanismos de recaudación de fondos como el financiamiento directo de una organización o un gobierno hostil.
El activista del movimiento martiano cubano, Pedro Acosta, alerta sobre los peligros de aprobar la constitución propuesta por el gobierno cubano.
visto obligado a estudiar la Constitución precisamente por todas estas situaciones, y la anterior y la actual, y solamente el artículo 224, que pone una limitación a la discusión a la parte del socialismo, ya eso anula de por sí todo lo democrático que pudiera tener la Constitución. Además, está incitando que eso se mantiene, que es el artículo 3, que dice que el pueblo puede acudir a cualquier medio para defenderse contra aquellos que pretendan, que piensen derrocar el sistema. Eso es para militarismo civil, o sea, está autorizando a que cualquiera se considere que yo estoy tratando de acabar con su sistema, venga y me entra a golpe y no suceda nada. Eso es violencia incitada y legalizada en la Constitución. Con la actual, ellos están haciendo lo que les da la gana y la aplican en lo que le conviene, en el momento que le conviene. O sea, que la Constitución que viene ahora, yo incluso considero que no se debe aprobar, solamente para dar una muestra al mundo que aquí la mayoría de los cubanos no está de acuerdo con lo que está sucediendo en este país.
Y en Camagüey, por fin, después de casi dos semanas sin recoger la basura en la ciudad de Los Tinajones, en uno de los barrios de esa ciudad, La Vigía, fueron recogidos los desechos. No obstante, hay otros repartos donde todavía hay vertederos, según informó la activista Lady Tavares a nuestro colega Tomás Cardoso.
Luego de 13 días, finalmente fue recogida la basura en el barrio La Vigía, en la ciudad de Camagüey. Sin embargo, en otros repartos continúa la acumulación de desechos. Así lo expresó la delegada de la FLAMUR en el territorio, Lady Tavares.
Eran todos trabajadores de comunales. Habían 5 con overoles y como 2 más vestidos de civil y, por supuesto, un motor. Se cogieron la basura con un retrocavador. Sé que en Monte Carlo y en Previsora no han recogido todavía. Yo llamé personas de allá y allá no han recogido. Vertederos están llenos de basura. La entrada, el camino de los vertederos están llenos de basura, que los camiones están volteando ahí mismo en el camino.
Ya colectada la basura, intentaron darle un acto de repudio a la activista por haber realizado días atrás la denuncia en Radio Martí.
Mira, yo vivo en un segundo piso y yo casualmente estaba para la calle cuando veo que llegan los camiones y llega el retrocavador. Digo, ¡ay, qué bueno! Y en eso me señalan. Y ahí mismo uno de ellos se me acerca, yo venía vestido civil, y me dijo, no tenías por qué desacreditar comunales. Dije, ¿y con quién desacredité comunales? No, estás hablando con el extranjero. El extranjero nadie te va a resolver un problema, y con Radio Martín. Entonces me quiso decir gusana. Y entonces me dijo, no, porque tú estás desacreditando. Y entonces la vecina se le dijo, pero no dijo nada más que la verdad. Y la otra vecina, y la otra, y un señor que tiene un bastón que vive enfrente cuando estaba la basura. Y cuando vino a ver, yo me eché para un lado y todo el mundo salió en defensa mía.
La falta de recursos de la empresa de comunales, así como la falta de camiones y contenedores plásticos, sumado a las indisciplinas sociales, agudizan este serio problema social. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y la estatal empresa de comunicaciones Etexa inició el martes la primera prueba nacional para navegar en Internet a través del servicio móvil.
El diario 14 y medio comprobó que a las 11 de la mañana se habilitó la navegación a través del servicio de datos, pero la velocidad es extremadamente lenta.
Etexa explicó que esta prueba, durante la cual el servicio será gratuito, permitirá evaluar el servicio próximo a comercializarse. La prueba se extendió hasta las 8 de la noche del martes.
Desde hace semanas, algunos usuarios privilegiados vienen disfrutando de la navegación web desde sus móviles, entre ellos periodistas oficiales, empresarios extranjeros y diplomáticos.
Son las 7:07 minutos. Nos adentramos ahora en otras noticias.
Astronautas estadounidenses hablan sobre las expectativas de la primera misión de cápsulas comerciales. Los pormenores llegan desde Washington en la voz de Luis Alberto Facal.
Los astronautas de la NASA califican el primer vuelo a bordo de la cápsula SpaceX Dragon como una oportunidad única en una generación. Los astronautas que viajarán a órbita en las primeras cápsulas comerciales de SpaceX el próximo año y traerán tripulaciones de regreso a Estados Unidos se refirieron a lo que esperan al hablar en la sede de SpaceX en Hawthorne, California, en anticipación a la misión de Crew Dragon. Victor Glover es un astronauta que formará parte de la primera tripulación de SpaceX Dragon. Solo la oportunidad de ir a la estación espacial y ser parte de la tripulación es una oportunidad abrumadora en sí misma. Entonces, para poder ir y ayudar en este proceso, y no solo pilotar el vehículo, sino también para trabajar y vivir en la estación espacial, me alegra muchísimo. Quiero decir que este es realmente el sueño de un piloto de pruebas y estoy entusiasmado. La NASA ha estado pagando miles de millones de dólares a SpaceX y Boeing para desarrollar las cápsulas para transportar tripulación a fin de continuar donde los transbordadores dejaron el programa espacial, mientras que también pagan miles de millones de dólares por entregas de carga a la estación espacial por parte de SpaceX y Northrop Grumman. Las misiones de carga comenzaron hace 6 años. Luis Alberto Facal, Washington.
Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, conversó ayer con la canciller de Corea del Sur, Kang Kyung-hwa, sobre Corea del Norte.
Pompeo recalcó la importancia de seguir presionando al régimen norcoreano mientras se llevan a cabo los diálogos con el fin de desmantelar las fuerzas nucleares de ese país.
Por su parte, la canciller surcoreana informó a Pompeo sobre los preparativos de cara a la próxima cumbre intercoreana prevista para septiembre en Pyongyang.
Hoy en el tema del día, en solo unos minutos, estaremos conversando con Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América, ese país centroamericano. Y antes tenemos un adelanto de cómo las dos principales cúpulas empresariales de Nicaragua han llamado a sus colaboradores, socios y miembros a participar en el día de hoy en una marcha nacional para demandar la libertad de los presos políticos.
La marcha agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles y es en repudio a la audiencia inicial en contra de los representantes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena y en apoyo de los presos políticos.
Mairena y Mena fueron detenidos el 13 de julio cuando iban a viajar fuera del país y acusados por la Fiscalía de asesinato, terrorismo y crimen organizado, entre otros presuntos delitos.
Las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega comenzaron en abril y han dejado más de 400 muertos según organismos humanitarios. La oposición pide la renuncia de Ortega y lo acusa de abuso de poder y corrupción.
Y pasamos a Venezuela, donde un gran sector de la población rechaza el combustible subsidiado. Desde Caracas, Álvaro Algarra amplía la información.
A menos de una semana para que entre en vigencia una reconversión que eliminará 5 ceros a la moneda local venezolana, el bolívar, el gobierno anunció otra medida que, según expertos, podría tener gran impacto para la economía de la nación petrolera.
El jefe de Estado venezolano anticipó que solo recibirán el subsidio directo de combustible aquellos ciudadanos que tengan el carnet de la patria.
Documento otorgado por el gobierno a quienes participen del Censo Nacional de Transporte para recibir ayuda del Estado.
La gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe.
El experto en materia de hidrocarburos y parlamentario Luis Stefanelli indicó que el impacto en la economía tras el aumento del precio será inmediato para todos y se verá reflejado en más distorsiones, corrupción y la imposibilidad de abastecerse de combustible libremente.
Los que tienen el carnet de la patria tampoco crean que se salvaron de esta situación, porque no es así. El subsidio no le va a cubrir a usted ni la mitad ni la cuarta parte del costo de la gasolina que usted va a requerir.
Otra reacción fue la del opositor Carlos Valero, quien señaló que los ciudadanos serán los más afectados con este tipo de medidas.
Decir que libero la economía, la gasolina, pero le doy a los que tengan carnet de la patria, es una medida de control comunista clásico y por otro lado libera al precio internacional.
En recorrido realizado por estaciones de servicio de la capital venezolana, usuarios manifestaron estar de acuerdo con un aumento del precio, pero no en subsidios para unos y para otros no.
No debe ser. Pienso que aquí todo el mundo tiene que tener igualdad de oportunidades.
Es una estafa, lo que pasa es que ya la petrolera venezolana no produce el combustible que nosotros gastamos.
Álvaro Algarra, Caracas.
Turquía anunció hoy que subirá los aranceles sobre algunas importaciones estadounidenses, entre ellas el arroz y los autos, en medio de las tensiones con Washington que desencadenaron una crisis monetaria.
Otros productos incluidos en la medida del gobierno de Ankara son el alcohol y los cosméticos. Los impuestos a los autos estadounidenses se duplicaron al 120% y las bebidas alcohólicas al 140%.
El vicepresidente turco Fuat Oktay dijo por Twitter que la subida de los aranceles obedece a un principio de reciprocidad en represalia por los ataques económicos deliberados de Estados Unidos.
La imposición de esta medida tuvo lugar un día después de que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que Turquía boicotearía productos electrónicos procedentes de Estados Unidos como los celulares iPhone.
Y pasando a otro tema, la primera ministra británica, Theresa May, exhortó a los ingleses a mantenerse vigilantes ante nuevos intentos de atentados terroristas, como el que cometió un hombre el martes frente al edificio del Parlamento.
Afortunadamente no hubo muertos, pero tres personas sufrieron heridas cuando un individuo lanzó su vehículo contra ciclistas y luego contra las barreras que protegen el Palacio de Westminster.
May les pidió a los ciudadanos que se cuiden, pero también que sigan sus vidas normalmente, y elogió el coraje de las fuerzas de seguridad en el atropello del martes.
Son las 7:15 minutos. Aquí en Radio Martí hacemos contacto telefónico con Gesell Tobías, enviado especial de La Voz de América a Nicaragua. Buenos días, Gesell.
Muy buenos días.
Por supuesto, se impone como primera pregunta, ¿cuál es la situación actual ahí en Nicaragua? Al parecer, no sé, algunos piensan que hay una calma aparente en relación con los días de muchas protestas, pero ¿cuál es la situación actual?
Efectivamente, esta es una calma aparente, esa es una muy buena descripción, porque a pesar que las cosas se han calmado, a pesar que la agitación ha cesado un poco y hay manifestaciones y expresiones cívicas sin la represión del gobierno, también hemos podido ver cómo algunos negocios están intentando abrir al menos algunas horas durante el día y por la noche el tráfico empieza poco a poco a aumentar. Existe todavía el miedo en las personas naturales, en las personas normales, a que cualquier cosa pueda pasar, y es por eso que a eso de las 8 de la noche en Managua las calles prácticamente se vuelven a desalojar, son calles desoladas porque las personas temen andar de noche, pero más allá de eso, los estudiantes también recuerdan que nada es normal aquí en Nicaragua, ya que continúan manifestándose continuamente, constantemente, y se niegan a volver a la universidad. El día de ahora tenemos prevista una manifestación que ellos esperan sea masiva, nacional prácticamente. Han hecho una convocatoria nacional para que las personas vuelvan a salir a las calles en un día miércoles, y ellos sostienen que van a recibir todo el apoyo. Entonces, a pesar de que el gobierno está un poco desesperado porque necesita la normalidad para poder continuar recaudando impuestos, para tratar de nuevamente hacer creerle al mundo que Nicaragua puede recibir nuevamente turistas, a pesar de eso, hay personas que se niegan a olvidar los más de 300 muertos, 350 muertos, para ser un poco más justos, que se han dado acá en el país desde que iniciaron las manifestaciones y se volvieron violentas el pasado 18 de abril.
Gesell, la idea entonces de el diálogo, de renovar el diálogo, ¿ha quedado un poco como dormida o se mantiene?
Se ha empantanado sin ninguna duda. El gobierno se ha puesto firme al decir que no está dispuesto a cambiar la fecha de las elecciones, es decir, adelantar las fechas de las elecciones, y esa es una de las peticiones más importantes que ha hecho la oposición. La oposición solicitaba que se adelanten las elecciones a febrero del próximo año. El gobierno aparentemente había accedido a esa petición de forma temporal y al parecer algo pasó y cambió de opinión y nuevamente se puso en una postura de continuar su periodo hasta que lo finalice, algo que obviamente los estudiantes y muchos nicaragüenses simplemente no quieren estar 2 años más con un gobierno al que ya no consideran legítimo.
Sí, sin lugar a dudas es un diálogo que se estanca por el hecho de que el gobierno no quiere acceder a adelantar las elecciones, y la principal propuesta de la oposición de la Alianza Cívica es precisamente esa, el adelantamiento o el adelanto de las elecciones. La Iglesia Católica está también sin decir nada, o tras bambalinas está haciendo algunos esfuerzos para renovar el diálogo.
Al contrario, la Iglesia Católica ha estado bastante activa, se ha pronunciado constantemente, incluso nosotros tuvimos la oportunidad este pasado fin de semana de visitar al obispo y a distintos curas que han participado de este diálogo, y posteriormente fuimos a una de sus misas, y en las misas abiertamente le piden a la población que ser cristiano también es exigir los derechos de su prójimo, y que por lo tanto es necesario mantener la presión para que este gobierno acceda a las peticiones que está pidiendo la población. Por lo tanto, la Iglesia Católica, al menos aquí en Nicaragua, no se ha quedado callada, ha sido bastante fuerte a la hora de exigirle al gobierno que tiene que regresar a la mesa de diálogo, y ellos esperan que sea una salida dentro de la Constitución lo que ocurra en este país.
Bien, muchísimas gracias, Gesell, por tu información. Gesell Tobías, desde Managua, Nicaragua, para Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
7:20 minutos. Lázaro Domínguez ya está dispuesto para darnos a conocer los detalles acerca del estado general del tiempo, el pronóstico para Cuba. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez. Bueno, Martínez, ya hablamos del Atlántico, ahora vamos a decir que también sobre las aguas del Caribe aparecen dos ondas tropicales esta mañana. La primera, con un buen patrón de nublados y lluvias, se extiende desde la Española hacia el sur y llega hasta las costas de Colombia. Otra onda tropical, esta se extiende desde la costa sur de Pinar del Río y llega hasta la zona del Golfo de Honduras y la región de Cabo, gracias a Dios. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados esta mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior, especialmente en la región occidental. Las máximas para esta tarde, en un día muy caluroso, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles esta mañana, pero en la tarde soplarán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, poco lea en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, el estado del tiempo.
Siete 22 minutos del estado del tiempo al segmento que presenta Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Martínezcito. Buenos días, Joan. Sí. Buenos días, Ives.
Buenos días. Días.
Feliz de estar aquí con ustedes de nuevo. Nos vamos para Baracoa.
¡Oh! Mira, ciudad primada.
Ciudad primada, te gusta, ¿verdad?
Sí.
Y Cristóbal Colón la describió como la más hermosa cosa del mundo cuando llegó el 27 de noviembre de 1492 con la Niña y la Santa María. Fundada un día como hoy, 15 de agosto, pero del año 1511 por Diego Velázquez, el Adelantado, y es una ciudad preciosa, ¿verdad? Emite cubanía total, una cosa bella. Yo pienso en Baracoa y solo pienso en los cucuruchos de coco. Divinos, los chocolates, el paisaje, todo, todo. Pero bueno, está ubicada en la provincia de Guantánamo y tiene más de 82.000 habitantes. Y lo primero que deslumbra, pues, de Baracoa es el paisaje de costa que tiene. Las montañas, es muy alfombrado, tiene bosques, tiene parajes.
Ríos.
Los ríos, los famosos ríos, está el río La Miel, si no me equivoco, y que tiene una característica, dice que si te bañas en sus aguas, tú te quedas o vuelves a Baracoa. Yo nunca me bañé en ese río, así que no volveré a Baracoa por un buen tiempo.
No he ido a Baracoa, pero conozco personas de allí.
Es muy bonita, muy bonita.
Me describen los ríos.
Muy bonita. Por allá por el siglo XIX a Baracoa le decían un dicho muy original que no voy a decir aquí en la radio, después se los voy a contar a ustedes. Y bueno, como tú bien dices, tiene ríos, tiene un lugar que se llama la Isla de las Almendras en el Yumurí, que es muy, muy bonito. Muy peculiar aquí la herencia genética, los rasgos de los taínos, que fue el pueblo aborigen que habitó la zona. La mayoría de los pobladores tienen todavía estos rasgos porque se han mantenido a través de los tiempos. 5 siglos y unos años después de su fundación, pues Baracoa es la mayor reserva forestal de Cuba y es la capital, como les dije, del cacao. Todo el que va allí, pues vuelve con su poquito de chocolate, vuelve con sus cucuruchos de coco, divinos, divinos.
¿Coco con cacao?
Sí, pero la gente aprovecha, porque es que tú no, es específico de ahí esos cucuruchos con dulce de coco, un dulce de coco súper especial. Y bueno, es un lugar que está detenido en el tiempo, pero también ha sufrido los embates de muchas cosas. Por ejemplo, recordemos el huracán Matthew que acabó en Baracoa, todavía están sintiendo los efectos de este huracán. Tiene hoteles muy famosos con una historia bonita, como el Hotel La Rusa, que tiene una historia fascinante de por qué se hizo ahí y por qué esta mujer fue para ahí y por qué decidió entonces crear este hotel. Y hay muchos, muchos hoteles donde es una zona turística fundamentalmente, pero es muy bonita. Y bueno, está la fiebre, como siempre en Cuba, del cuentapropismo. La gente allí fundamentalmente a lo que se dedica es a la artesanía, a alquilar habitaciones, han abierto muchos restaurantes, nada, se han impulsado en el carrito este del cuentapropismo porque no hay más opciones laborales, no hay muchas opciones. Pero Baracoa está ahí cumpliendo hoy 508 años de fundada, un día como hoy, 15 de agosto de 1511, fundada por Diego Velázquez.
Muy apropiado el tema.
Entonces. Sí, claro. Muy entonces apropiado. Nos vemos más adelante.
Gracias.
Gracias, Xil.
Son las 7:26 minutos. Seguimos adelante con los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Martínezito. Buenos días a ti, por supuesto.
Buenos días.
Nuestros amigos siguientes. Un abrazo para ti. Bueno, sabes que el cienfuero Yasiel Puig, desde que debutó en las Grandes Ligas de béisbol, ha sido una persona muy controversial por ese carácter explosivo. Y bueno, anoche no fue la excepción. Esa personalidad controversial se hizo presente en el séptimo inning cuando estaba en el cajón de bateo el cubano Yasiel Puig, natural de Cienfuegos. Hizo un swing grandísimo como para buscar un batazo grande. En ese momento Yasiel Puig tiró el bate hacia arriba, lo recuperó de nuevo y cuando gira, que da la vuelta y se pone frente al receptor Nick Hornby del equipo de los Gigantes, hubo una pequeña discusión ahí y en ese momento se alteró Yasiel Puig, le dio con su mano izquierda en el pecho de Hornby, vinieron los otros jugadores de ambos equipos y bueno, se formó una pequeña trifulca que no pasó a algo más grande, pero bueno, el principal del partido decidió expulsar al cubano Yasiel Puig. En este encuentro entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco, que finalmente ganó el equipo de los Gigantes con marcador de 2-1, y bueno, el equipo de los Dodgers aún no ha podido recuperar el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, que tiene como puntero a la novena de Arizona. Así que otra situación más del cubano, de esa personalidad controversial del cubano Yasiel Puig acá en las Grandes Ligas de béisbol. Aún no se ha informado si lo va a suspender por un juego, por dos partidos, por tres encuentros. Eso se sabrá en el transcurso de la jornada de hoy miércoles por parte de las Grandes Ligas de béisbol, que radica, tiene su oficina principal en la ciudad de Nueva York. Por su parte, el equipo de los angelinos derrotó 7-3 a los Padres de San Diego, el cubano Hosmer de 4-1 y Oakland 3-2 a los Marineros de Seattle. Oakland hasta el momento ha sido una grata sorpresa para sus seguidores, sus fanáticos allá, un equipo que no ganó una Serie Mundial desde el año 1989, cuando con José Canseco al frente y Mark McGwire, lograron el título precisamente contra los Gigantes de San Francisco. Básicamente, estos son los tres partidos que concluyen por lo general sobre la una de la madrugada. Pasado la una de la madrugada en Cubita la Bella, comienza en la costa oeste 7 de la noche, serían acá por la diferencia de horario en Cuba 10 de la noche, por lo tanto terminan muy tarde. Anoche el cubano Julito Martínez disparó un hit y su equipo del Boston derrotó 2-1 al Filadelfia. De esa forma el Boston sigue cómodo en primer lugar en el este de la Liga Americana y bueno, tiene el mejor récord este año en la MLB, un total de 86 victorias con 35 derrotas. Y bueno, el zurdo cubano Aroldis Chapman salvó su partido número 31 en el éxito de los Yankees 4-1 ante el equipo de Tampa. Chapman lanzó el noveno inning, le conectó un sencillo y ponchó a un bateador. Y Cleveland sigue tremendo paso, Martinezito. Anoche derrotó 8-1 al Cincinnati y aquí el cubano Yonder Alonso impulsó 3 carreras y también estuvo muy bien José Ramírez de 5-3 con 2 impulsadas y 3 anotadas. Por supuesto, a las 7:55 aproximadamente estaremos ampliando la información deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30, entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Estaremos destacando a continuación lo más importante del acontecer cubano, en este caso cómo ha aumentado la solidaridad con el encarcelado líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. Y en el plano internacional, lo que está pasando en Nicaragua. Hace apenas unos minutos establecíamos contacto con el enviado especial de La Voz de América, Gesell Tobías. Tanto él como el resto del mundo y sobre todo nosotros estamos pendientes de la marcha nacional que ha sido convocada para el día de hoy allí en Managua y en otras ciudades. Aquí en Radio Martí Noticias a las 6, seguimos Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, Teudy Giró ocupándose del sonido, el control de audio, y Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli en la producción. Ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. 7:31. Mientras agentes de la seguridad del Estado en Santiago de Cuba informaron que José Daniel Ferrer podrá recibir visita hoy miércoles, otros oficiales vuelven a visitar a los testigos del caso. Su pareja, la pareja de José Daniel, Nelva Ortega Tamayo, espera verlo por primera vez desde que fue detenido y denuncia presión sobre los testigos.
Acusado por un supuesto asesinato en tentativa, el líder de la Unión Patriótica de Cuba y uno de los prisioneros de conciencia del Grupo de los 75, José Daniel Ferrer García, quien se encuentra bajo prisión preventiva en la seguridad del Estado de Santiago de Cuba, conocida como Versalles, podrá tener visita este miércoles, le comunicaron a su pareja Nelva Ortega Tamayo.
Que si José Daniel decide hablar con nosotros, que si decide tener visita, ellos nos las dan, pero fuera de eso, hay que esperar.
El activista ya rechazó una visita anterior, pues le fue condicionada para que no hablara del caso. José Daniel Ferrer fue detenido en Palmarito de Cauto el pasado viernes día 3, después de un incidente de provocación por parte de un agente de la seguridad del Estado que lo persiguió en su motocicleta y que resultó arrollado por el auto que conducía José Daniel en un extraño caso. De ahí resulta la acusación de asesinato en tentativa, una acusación que sorprende al abogado René Gómez Manzano.
El problema es que para llegar a esa conclusión tiene que haber elementos extraordinariamente sólidos, es decir, toda una serie de circunstancias que digan, no, esto no fue un accidente de tránsito, esto fue un deliberado intento de ocasionarle la muerte. Es evidente por todas las circunstancias del caso que esto no se hizo en este caso, simplemente, no por ser José Daniel Ferrer, por ser un destacado opositor, pues simplemente se fue al extremo, a la conclusión más grave.
A todas estas, según nos dijo Nelva Ortega, investigadores de La Habana viajaron hace solo horas a Palmarito de Cauto para entrevistar testigos, lo que ella supone es una presión contra ellos.
Me dijeron de que nuevamente le estaban pidiendo testimonio, que son personas de La Habana, son militares, son oficiales de La Habana. Ellos dijeron nuevamente su testimonio y le preguntaron si ellos estaban de acuerdo a ir a su juicio, decir lo mismo en el juicio, y le dijeron que sí.
Las muestras de solidaridad con José Daniel Ferrer aumentan dentro y fuera de Cuba. En Radio Martí les informó Amado Gil.
Y una maestra de casi 90 años vive en la más absoluta miseria en una pequeña localidad matancera. Y a pesar de la preocupación y pedidos de muchos vecinos, las autoridades castristas no hacen nada al respecto. Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de la profesora Melba María Galarraga Bermúdez, así como de un activista del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Este es el caso de la maestra Melba María Galarraga Bermúdez, nacida en 1929, graduada de la Escuela Normal en 1950 y posteriormente de la Universidad de La Habana. Su labor pedagógica repercutió en la formación de varias generaciones en la pequeña comunidad de Perico, en la provincia de Matanzas, pero hoy, en medio del abandono, vive en total indigencia a la vista de todos los periqueños y de la inacción de los dirigentes castristas.
Doctor de pedagogía, hecha de la Universidad de La Habana, tesis y todo, oye, y que hice mucho con mis alumnos de primaria.
Las ruinas que hoy son el hogar de esta maestra cubana se encuentran ubicadas en la calle Real, muy cerca de las oficinas del oficialista Poder Popular de este territorio matancero. La situación deplorable en que vive Melba Galarraga a sus largos 89 años ha sido denunciada por los activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. De hecho, se han entregado cartas a diferentes instituciones gubernamentales sin haber recibido ningún tipo de respuesta.
El terreno no es muy amplio, pero sí bien colocado, que está en la calle Martí, casi frente a la iglesia San Miguel Arcángel de Perico. Lo que están esperando que ella muera para apropiarse de todo porque ella no tiene hijos. Ella es la única que queda de su familia, a no ser una sobrina.
Cuba cerró el año 2017 con un déficit habitacional que ronda el millón de viviendas, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de esta rama en la isla, aunque aquí no se incluyen las que se encuentran en mal estado. Ahora bien, casos como el de Melba dejan al descubierto el verdadero rostro del régimen y su gran capacidad para extender la miseria entre el pueblo cubano. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Cuba aprobó el martes la creación de la empresa mixta Suchel TVV S.A. con participación de capital vietnamita.
Según la noticia, la entidad producirá anualmente 50.000 toneladas de detergentes en la zona especial de desarrollo del Mariel para reducir en más del 90% las importaciones cubanas de ese producto.
Medios oficiales cubanos informaron que la planta de detergentes tendrá como inversión un monto inicial calculado en $17,061,000 y demorará 24 meses en construir, y elaborará también otros productos afines.
En junio pasado, los gobiernos comunistas de Cuba y Vietnam firmaron 5 convenios para promover el comercio y las inversiones y estrechar la cooperación en el área del turismo.
7:37 minutos. Ha originado en las últimas semanas una serie de protestas en Venezuela, sobre todo de los empleados del sector de la salud, médicos, enfermeras, etcétera. Y precisamente se está organizando una nueva manifestación en Caracas y otras ciudades de Venezuela para el jueves. Pero antes vamos a referirnos a una situación que se ha originado aquí en las costas de la Florida, en algunas playas, la presencia de la marea roja. Las orillas de la Florida tienen este problema, las algas tóxicas. Y desde Miami tenemos detalles con José Pernaletti.
Las famosas playas de Florida no lucen muy atractivas ni asistidas. Las tibias aguas de esta costa estadounidense se han convertido en un caldo de cultivo para la proliferación de algas que representan un riesgo de enfermedades para la fauna y los seres humanos.
En los condados del suroeste de la península de Florida, como Collier, Charlotte, Lee, todos esos condados en el sureste, obviamente son los que están más afectados, de Fort Myers para abajo, más que nada en la parte sur.
Frank Resilles es experto ambientalista y nos explicó que la falta de actividad tormentosa esta temporada ha generado mareas estables, lo que impacta en la reproducción de algas de una manera muy notoria.
El Golfo de México obviamente tiene menos movilidad de agua que la costa este, que es el Atlántico, y tiende a ser mucho menos profundo. El agua se estanca más a menudo, se calienta más a menudo, y al final del verano, si ha sido un verano no huracanado.
La desolación en las playas de Miami están afectando a los operadores turísticos. Por ejemplo, conversamos con Julián Rojo, quien está encargado de este lugar de renta para equipos de deporte acuático en Key Biscayne.
Pero con este problema de alga he visto que mucha gente ya no está interesada en viajar a la Florida, no está interesada en pasar tiempo en la playa.
Por ejemplo, los botes de pedal no pueden operar por las algas de la playa. Esa flora causa incluso mal olor en toda la orilla. Sobre infecciones, los expertos estiman que algunas bacterias pueden causar dolencias gastrointestinales. José Perralete, Miami.
Por otra parte, el sector de la salud en Venezuela marchará el próximo jueves hasta el Palacio Presidencial de Miraflores para exigir al gobernante Nicolás Maduro un aumento de sueldo y la dotación de material médico a los centros hospitalarios.
Los miembros de la Alianza Gremial Sindical de la Salud Venezolana acordaron trasladarse pacíficamente hasta el despacho de la presidencia para solicitar soluciones a estos problemas. Según dijo la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras.
Varios gremios de la salud llevan alrededor de 50 días en un paro indefinido para protestar por la grave crisis que atraviesa el sector debido a la falta de insumos y los bajos sueldos que perciben los profesionales.
Continuando en Venezuela, la falta de alimentos empuja a 2,3 millones de personas a huir de ese país. Informa desde Washington, Tony Cano.
Unos 2,3 millones de venezolanos han huido de la crisis en su país, principalmente hacia Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, informó el martes la ONU con cifras actualizadas hasta junio. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, dijo a la prensa que los venezolanos que se fueron de su país, aproximadamente 7% de los 32,8 millones de habitantes, afirmaron que la razón principal de su éxodo era la falta de alimentos. Funcionarios de servicios humanitarios de las Naciones Unidas reportaron que 1,3 millones de esos venezolanos sufrían desnutrición, agregó. Dujarric dijo que la escasez de medicamentos básicos y suministros médicos en Venezuela ha conllevado a un fuerte deterioro en la calidad del servicio en los hospitales. Funcionarios de Naciones Unidas dicen que más de 100.000 enfermos de SIDA están en peligro debido a la falta de acceso a medicinas. También están presentes y en aumento enfermedades que habían sido erradicadas, como sarampión, malaria, tuberculosis y difteria, agregó Dujarric. Tony Cano, Washington.
La legisladora cubano-americana Ileana Roslettinen criticó la decisión que tomó el mandatario colombiano Juan Manuel Santos poco antes de dejar el poder de reconocer al Estado de Palestina. Roslettinen dijo por medio de Twitter que la decisión perjudica el proceso de paz de los israelíes y palestinos.
Y las autoridades ecuatorianas confirmaron que entre los muertos en el accidente de tránsito entre un autobús que impactó contra un camión el martes, hay 3 menores, 13 mujeres y 8 hombres, y entre los 22 heridos identificaron a 14 colombianos y 3 venezolanos.
Fuentes sanitarias dijeron que la mayoría de los 14 ciudadanos colombianos heridos están graves, pero fuera de peligro.
Cristian Parra, de 30 años, uno de los conductores del autobús de matrícula colombiana, sobrevivió al accidente con heridas leves en el tobillo y la nariz, y fue entregado a los agentes de la policía que investigan lo ocurrido. Génova, Italia. La cifra de muertos por el derrumbe en un viaducto de esa ciudad italiana ascendió a 35, entre ellos 3 menores de 8, 12 y 13 años, según informó por Twitter el ministro del Interior, Matteo Salvini.
Numerosos vehículos se precipitaron al vacío desde decenas de metros al desplomarse un tramo del viaducto de más de un centenar de metros.
Por otra parte, el gobierno italiano exigió la dimisión de los directivos de la concesionaria Autostrade, responsable del mantenimiento del puente.
El ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, dijo que en un país civilizado no se puede morir por un puente que se derrumba, y afirmó que los culpables de la tragedia deben ser castigados.
Y la policía británica registró hoy 3 propiedades en Inglaterra en relación con la investigación sobre el atropello del martes ante el Parlamento en Londres, en el que 3 personas resultaron heridas.
Los agentes registraron 2 domicilios en las ciudades de Birmingham y Nottingham y continuaban el interrogatorio de un hombre de 29 años arrestado tras embestir con su automóvil a ciclistas y peatones.
Según los medios de prensa, el hombre es un británico de origen sudanés y pudo haber conducido su vehículo desde Birmingham la noche anterior al hecho, que está siendo investigado como un incidente terrorista.
Y Turquía anunció hoy que subirá los aranceles sobre algunas importaciones estadounidenses, entre ellas el arroz y los autos, en medio de las tensiones con Washington que desencadenaron una crisis monetaria.
Otros productos incluidos en la medida del gobierno de Ankara son el alcohol y los cosméticos. Los impuestos a los autos estadounidenses se duplicaron al 120% y las bebidas alcohólicas al 140%. El vicepresidente turco Fuat Oktay dijo por Twitter que la subida de los aranceles obedece a un principio de reciprocidad en represalia por los ataques económicos deliberados de Estados Unidos.
La imposición de la medida tuvo lugar un día después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan anunció que Turquía boicotearía productos electrónicos procedentes de Estados Unidos, como por ejemplo los celulares iPhone.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Son las 7:45. En el más reciente reporte sobre el tiempo, Lázaro Domínguez nos hablaba de 2 ondas tropicales en el Caribe. Vamos a ver lo que nos tiene ahora. Lázaro, buenos días.
Bueno, Martinecito, ya hablamos de la depresión de la zona de las Azores, hablamos de ondas tropicales del Atlántico, de ondas tropicales en el Caribe. Ahora te voy a hablar del centro de altas presiones que domina las aguas del Atlántico y que domina también toda la costa sudeste de los Estados Unidos. Este anticiclón se extiende con fuerza sobre las Bahamas, la Florida y Cuba. Este sistema de altas presiones, Martínez, está inhibiendo de alguna manera el desarrollo de las tormentas eléctricas y provocando áreas de viento muy débiles. Y esto es favorable para el registro de temperaturas muy altas en horas de esta tarde. Para Cuba tendremos esta mañana parcialmente nublado, pero en la tarde aumentará nublado con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior, especialmente en la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles en la mañana, pero en la tarde del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí el estado del tiempo.
Siete 7:47 minutos, nos visita Lucy García con un tema de salud.
Gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los fumadores sociales. Algunas personas creen que si fuman poco tabaco al día no les va a hacer daño. El fumador social es aquel que no fuma todos los días y cuando lo hace la cantidad de cigarrillos diarios es pequeña. Generalmente estas personas fuman cuando están en una reunión o con otros fumadores, pero lo que sí deben saber es que ellos también corren riesgo de desarrollar las enfermedades asociadas al tabaco. Estar en un ambiente frecuentemente con humo de tabaco o fumar poco no reduce el riesgo de las enfermedades. Además, si aparecen síntomas en el fumador social o activo, como sensación de falta de aire o dificultad para respirar, tos, dolor o expectoración, falta de aliento, silbido al respirar, esputos con sangre, hinchazón en cara o cuello, infecciones respiratorias reiteradas como pulmonía o bronquitis. Ante varios de estos síntomas se debe consultar al médico, porque puede que se esté padeciendo de alguna afección ligada al tabaco. El fumador social también puede desarrollar afecciones como el cáncer del pulmón, Cáncer en la boca, el labio, la lengua, la garganta, la laringe y el esófago. Y por supuesto, las enfermedades del corazón. Ser un fumador social es tan peligroso para la salud como ser un fumador activo. Lo que cambia es la rapidez con la que se puedan desarrollar las afecciones. Se debe evitar totalmente fumar y además estar en ambientes de fumadores para poder tener calidad de vida y salud. Y si usted es un fumador social, por lo menos una vez al año es conveniente realizarse un examen de tórax para poder saber si hay alguna patología asociada al cigarrillo. Gracias.
Siete y 49. ¿Qué pasó un día como hoy? Alberto Müller.
Un día como hoy, pero de 1511, en la isla de Cuba, el adelantado Diego Velázquez fundó la aldea Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, una de las primeras localidades fundadas por españoles en América. Baracoa, llamada también la ciudad primada, está situada en la provincia de Guantánamo. Los principales productos de la región son el coco, el cacao y el café, aunque desde finales de la década del 90 del pasado siglo, el turismo se ha convertido en una de sus principales fuentes de ingreso debido a su extraordinaria belleza. Declarada Monumento Nacional, la ciudad tiene atracción natural del río Toa, marcado por numerosas cascadas, siendo la más conocida el Saltadero con 17 metros de altura y las montañas del Yunque, que debe su nombre a la similitud de la misma con la pieza que usan los herreros. Baracoa, la ciudad primada, es una belleza natural de la humanidad y de Cuba. Hasta aquí, Efemérides. Alberto Müller para Radio Martí.
Y a las 7:50 minutos regresa Exilda Arjona. Exilda, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, tú sabes que me gusta más de esta parte el tema. Me encanta mucho el tema musical y me gusta la compañía de ustedes.
Nosotros también.
Entonces vamos a hablar un poco de emprendimiento femenino, pero en América Latina a raíz de un informe que salió hace unos días. Y bueno, la palabra emprendedor, hay quien no le gusta utilizar la palabra emprendedor. Pero emprendedor es todo aquel que es un aventurero, ¿verdad? Que está buscando cosas nuevas, que quiere echar para adelante. Y en siglos pasados solo se le llamaba a los que hacían los puentes y caminos. Pero fíjate cómo ha cambiado esto. Que ahora el que tiene un negocio es un emprendedor, ¿verdad? Y fundamentalmente las mujeres. Este informe dice que la rueda no hay que inventarla de cero, que hay una gran cantidad de emprendedores fundamentalmente en América Latina. Pero fíjate qué curioso, la mayoría son mujeres. Hay muchas mujeres emprendedoras en América Latina. Y si tú te vas a Cuba, hay muchas mujeres que dejaron el sector estatal para emprenderse. Sí. En la aventura del cuentapropismo, hay quien le fue muy bien, a quien le fue muy mal. Hay quien todavía está esperando que quiten ciertas regulaciones para comenzar su propio negocio. ¿En qué se ubican más las mujeres emprendedoras en Cuba? Por ejemplo, en las paladares, en el alquiler de habitaciones, los pequeños hostales, cuidan niños. Es un boom de las guarderías infantiles. Ya que el régimen no proporciona los círculos infantiles, pues muchas mujeres han decidido convertir un cuarto de su casa en un lugar donde tienen niños, pero tienen que tener sus requisitos. Los requisitos que leí que han sacado últimamente para que estas mujeres puedan tener una guardería son enormes. Desde la altura de poner un lugar, una estantería, la altura que tiene que tener, el tipo de material con que está construido y todas estas cosas. Y bueno, esto tiene que ver con este informe que les digo, a casi un 40% de las mujeres en América Latina lo que han decidido es esto, emprender su propio negocio, lo han hecho porque quieren romper ataduras, porque quieren ser independientes, porque quieren tener su dinero, ¿verdad? Y como les dije, pues son pequeñas empresas que están basadas en el hogar, de pequeña escala, no crecen mucho, pero dicen que son mejores que las que crean los hombres. Un 75% mejor, un 75% de las emprendedoras operan en lo que es el sector del consumo. Desgraciadamente a Cuba no puede llegar, por ejemplo, una iniciativa que se llama financiamiento para mujeres emprendedoras, se llama UEFI, No Wifi, Wifi.
Es un financiamiento
para que las mujeres puedan emprender su negocio, y está, es un boom ahora en Latinoamérica, fundamentalmente en países de Latinoamérica. En Cuba, por ejemplo, de 2009 al 2015, alrededor de 82,000 mujeres abandonaron el sector estatal, y muchas ahora son cuentapropistas. Muchas de estas mujeres son emprendedoras, pero poniendo su propio dinero, no tienen una ONG, no tienen un fondo para ellas. Y sería bueno que algún día puedan tener todo esto, ¿verdad?
Así es.
Gracias,
muchas
gracias. Muchas gracias, Exilda.
Hasta luego. Y ya en el cierre llega de nuevo Edemio Navas con los deportes. Edemio, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo.
Muchas gracias, Martínez Sisto. Buenos días a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ya casi llegando a las 8 de la mañana, nos faltan solamente 6 minuticos, hora de Cubita la Bella. Bueno, para los seguidores del portugués Cristiano Ronaldo, vuelve a aparecer en la portada de la revista FIFA 19 de EA Sport, pero este año hay algo diferente, ha cambiado el blanco del Real Madrid por el blanco y negro del equipo de la Juventus de Italia, así que tiene más seguidores aún el equipo de la Juventus con la presencia de Ronaldo. Y a solo un mes exactamente de efectuarse este 15 de septiembre en Las Vegas, la esperada revancha entre el Canelo Álvarez, el mexicano, y el kazajo Gennady Golovkin, ayer se realizó un pesaje provisional y bueno, está muy bien físicamente Triple G, pesó 168.3 libras y deberá pesar 160 el día 14 de septiembre próximo. El equipo de Oakland continúa muy bien, señores, en las Grandes Ligas de Béisbol, un equipo que básicamente tiene a pocos peloteros famosos o conocidos. Anoche derrotó al equipo de los Marineros de Seattle 3-2 y sigue en segundo lugar el Oakland en el comodín de la Liga Americana. Los Angelinos logró éxito ante el San Diego 7-3, el cubano Hosmer de 4-1, y un partido que terminó pasada la 1 de la madrugada de hoy miércoles. El equipo de San Francisco derrotó 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles, y como hace media hora estuve hablando del cubano Yasiel Puig, fue expulsado al igual que el receptor Nick Hornley del equipo de los Gigantes después que se armó una bronca ahí. Hizo un swing grande el cienfuero Yasiel Puig, tiró el bate hacia arriba cuando lo recogió de nuevo y una vuelta porque Nick Hornley parece que aparentemente le dijo algo y bueno, se formó una riña ahí, y tanto Puig como Hornley fueron expulsados. Hoy se dará a conocer por parte de las Grandes Ligas cuántos días serán suspendidos ambos jugadores. El equipo de los Yankees le ganó al Tampa 4-1, salvamento número 31 del zurdo cubano Aroldis Chapman, mientras que el Boston sigue con tremendo récord, derrotó 2-1 al Philadelphia. Aquí el cubano J.D. Martínez disparó un sencillo, batea para 333, líder en impulsada con 104 en jornada, con 37 en el swing, con casi 700, y segundo en promedio ofensivo en todas las Grandes Ligas. Tremenda temporada del cubano Julito Martínez, que sale hasta el momento como el favorito para ganar el premio al jugador más valioso por la Liga Americana. Y Cleveland le ganó 8-1 al Cincinnati. Bueno, los Marlins en menos de 24 horas perdió 3 partidos con los Bravos de Atlanta. Ayer martes sucumbió 10-6. Y los Mets sigue perdiendo. Fue superado por el Baltimore 6-3. Milwaukee le ganó a los Cachorros 7-0. Pero aún así los Cachorritos siguen en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Así que Martínez, esto, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57 minutos, ya terminamos Radio Martí Noticias a las 6 y lo hacemos repasando en titulares las principales noticias.
Aumenta la solidaridad con el encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
Carta abierta de artistas a Miguel Díaz-Canel piden que se derogue el decreto 349.
Radio y Televisión Martí y Freedom House denunciarán violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Reporte revela décadas de abuso sexual de religiosos contra menores en el estado de Pensilvania.
implican a un general venezolano en presunto atentado al presidente Nicolás Maduro.
Las dos principales cúpulas empresariales de Nicaragua llamaron a una marcha nacional para hoy.
Ascienden a 35 los muertos en el desplome de un puente en la ciudad italiana de Génova.
La policía registra 3 propiedades en Inglaterra en relación con el atropello del martes ante el Parlamento.
Y Turquía aumenta aranceles a varios productos de origen estadounidense.
Radio Martí Noticias.
Aquí hemos estado haciendo posible que ustedes escuchen esta emisión informativa. El ingeniero de sonido Teudy Giró, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, Maite Rodríguez y Danilo Fuentes Viñoli en la producción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sisto. Gracias por la atención. Tengan todos muy buenos días.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.